Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas tardes. Es un placer saludarlos. Estamos iniciando ya esta segunda entrega de Panorama Informativo. Estamos con ustedes, Daniel Peña en controles, en la conducción Irina Ceballos, y les presentamos los principales titulares. Deslaves afectan el tránsito en la vía Papayactabaeza. Vuelo a la eternidad, el homenaje a los militares fallecidos en Pastaza hace 3 meses. En Ambato, un festival humorístico busca recaudar alimentos para afectados del terremoto en Manabí. Ecuador alista respuesta al fallo del Comité de la ONU. País industrializado en ratificar acuerdos sobre el clima. Cadena perpetua para los autores del primer ataque del Daesh en Turquía.
RCN Satelital.
Panorama informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Iniciamos con el detalle de la información. El Papa Francisco a artistas ambulantes les dice: su trabajo eleva el ánimo y siembra esperanza. Más de 6.000 artistas del mundo del circo y del espectáculo ambulante, llegados de países como España, Perú, Chile, Francia, Alemania o Italia, participaron en un emotivo encuentro en el Aula Pablo VI del Vaticano con el Papa Francisco, quien les pidió dar a conocer la belleza de la fe, sobre todo a los que más sufren. Con motivo del jubileo del espectáculo ambulante, ustedes tienen una especial riqueza, les dijo. Con sus continuos desplazamientos pueden llevar a todos el amor de Dios, su abrazo y su misericordia. Así manifestó el Papa al dirigirse a ellos: pueden ser comunidad cristiana itinerante, testigos de Cristo que está siempre en camino para encontrar también a los más alejados, agregó. Además, el Papa Francisco aseguró en el discurso que dirigió que fiesta y alegría son signos distintos de su identidad y que el jubileo de la misericordia no podía faltar este encuentro. 12 horas con 8 minutos, se reanuda las labores de búsqueda de los niños desaparecidos en el Chaco. La mañana de hoy inició la segunda jornada de búsqueda de los niños que se encuentran desaparecidos tras precipitarse una camioneta hacia un barranco la mañana de ayer en el sector de El Chaco. En la búsqueda participan al menos 40 efectivos de diferentes grupos de rescate que se instalaron provisionalmente en un puerto de mando unificado en el mismo lugar del accidente, es decir, en el kilómetro 148 de la vía El Chaco-Santa Rosa. Tenemos más noticias, una información que destaca Diario El Comercio. Los meses de junio y julio significan una temporada alta para los centros de nivelación académica. Un mal rendimiento en una materia o el anhelo de ingresar a determinada universidad son razones suficientes para que los padres de los estudiantes busquen un centro de nivelación académica. Las vacaciones están a la puerta del año lectivo, por lo que empieza la mejor época para los cursos que refuerzan conocimientos. En el sector de la Mariscal en Quito y en los alrededores de las universidades de Quito, hay varios centros que brindan el servicio de clases personales a aquellos estudiantes que desean prepararse para el examen de la CENESIT y para las pruebas de ingreso a distintas universidades del país. Uno de ellos es el Centro de Nivelación Académica Polibuo Senat, ubicado en las calles Bolivia y Pasaje E, detrás del Colegio Luigi Galvani, en Quito, sector de la Universidad Central del Ecuador. Carlos Benavides cuenta que hay dos épocas del año en las que la cantidad de alumnos interesados aumenta: en marzo, antes del primer examen de la CENESID, y en junio, al finalizar el año lectivo. Pero no solo los alumnos interesados en dar exámenes de ubicación son los que asisten, sino también aquellos estudiantes de colegios que no les ha ido muy bien en notas y no desean quedarse a rendir exámenes supletorios. El centro académico se especializa en brindar clases de nivelación en matemática, física, química, geometría y trigonometría, y los profesores son ingenieros de la Politécnica Nacional. Además, cuenta con un profesor nativo de los Estados Unidos que ayuda a los alumnos para que se preparen para los exámenes de inglés. Seguimos con más noticias. Según legisladores de Alianza País, de la oposición, concurso de frecuencias puede interferir en el proceso electoral. Tenemos los detalles con Alexander Reyes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bajo el temor de que el concurso de redistribución de frecuencias a puerta de las elecciones del 2017 limite la libertad de expresión de los medios de comunicación, asambleístas de CREO del Partido Social Cristiano y Pachakutik remitieron un pedido a la Organización de Estados Americanos para que se exhorte al Estado ecuatoriano a suspender el mencionado proceso que prevé entregar 1.472 frecuencias de radio y televisión. En vista de lo señalado, según Diego Salgado de CREO, lo factible es que el concurso lo desarrolle el próximo régimen.
Poco antes de las elecciones de 2017, no es justo, no es transparente, no se vuelve independiente un concurso que cambiaría no solamente el número de las frecuencias, sino que al ser el concurso hasta diciembre de 2016, viene a ser una especie de amenaza, una especie de chantaje para los medios de comunicación de alguna manera independientes, que han permitido que los asambleístas de oposición y los políticos en general, que no pensamos como este gobierno, poder transmitir nuestras ideas, poder expresarnos de alguna manera libre dentro de lo que ha permitido el gobierno con su ley Mordaza.
A decir de Lourdes Tibán de Pachakutik, lo que de seguro sucederá es que el gobierno tomará represalias contra los medios que no se pronuncien a favor de este y que premiará con la frecuencia a quienes sí lo hagan.
Y habíamos nosotros en el debate de la ley de comunicación pedido al gobierno nacional de que revise la auditoría de medios que hizo la Contraloría General del Estado, y no lo hizo. Ahora que tiene identificado cuáles son los medios que no se han alineado con el gobierno, ahora sí dice lo último. La última patada que quiere dar a la libertad de expresión es llamando a esta subasta, y estamos seguros que en esta subasta que ha llamado no va a priorizar las actualizaciones, lo que dice la ley de comunicación. No, lo que quiere saber es cómo quitar esta radio, esta televisión, esta prensa y poner en manos de otros ecuatorianos. Pero serán ecuatorianos afines al gobierno.
Agrega Salgado que desde la Cordicom, entidad que desarrollará el concurso de redistribución, ya ha quedado demostrada la falta de independencia y el apego al régimen, lo que volvería turbio el proceso.
Que el concurso será transparente, no honesto e independiente del gobierno actual. Que al frente de este está el distinguido revolucionario del socialismo del siglo XXI, Patricio Zambrano, que per se, como persona, seguramente es lo mejor que hay. Realmente es un amigo distinguido. Sin embargo, Patricio ha sido hoy presidente de la Cordicom, quien tiene que dirigir este proceso. Ha sido representante de la función ejecutiva, es decir, del presidente Correa, ante el Consejo de Regulación. Tener una persona tan cercana al gobierno no nos garantiza esa independencia del poder ejecutivo. Y conocemos nosotros también, luego de vivir 10 años de Revolución Ciudadana, la persecución que han tenido colegas de ustedes, estimados amigos, comunicadores y, por supuesto, los medios de comunicación.
Los legisladores de oposición entregaron la misiva a Luis Almagro, secretario de la OEA, a quien solicitaron además que se vigile el proceso electoral de febrero del 2017. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 12 horas con 15 minutos. Seguimos en... Sigue usted en compañía de Radio Católica Nacional del Ecuador y esta es su segunda emisión de Panorama Informativo. No pesa sobre el Estado la restitución de bienes ni el pago de indemnización en caso Isaías. No existe ninguna obligación del Estado ecuatoriano de restituir los bienes incautados a Roberto y William Isaías. Así lo señaló la ministra de Justicia, Lady Zúñiga, con relación al dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU, emitido el pasado 6 de junio. Los temas examinados por el comité fueron la condena penal y la incautación de bienes en base al caso presentado en el año 2012 por los hermanos Isaías. El análisis se hizo bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En cuanto al procedimiento de incautación, el caso admitió análisis porque el comité considera que la emisión del mandato constituyente 13, que prohibió de manera expresa la interposición de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial contra las resoluciones de la AGD, violó el derecho de los autores bajo el artículo 14 del pacto a un proceso con las debidas garantías en la determinación de derechos u obligaciones de carácter civil. Además, el comité señala que el Estado tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo. Para ello, le solicita al Estado ecuatoriano que en un lapso de 180 días presente información sobre las medidas que haya adoptado para asegurar esas garantías. 12 horas con 17 minutos. Tenemos más noticias de carácter nacional. Los detalles con Alexander Reyes.
Así es, les informamos que esta mañana, previo a la sesión de este día de la Asamblea Nacional, el asambleísta Carlos Viteri propuso un exhorto para los gobiernos autónomos descentralizados a manejar de forma responsable el tema de los perritos callejeros, luego de las expresiones conocidas del alcalde de Loja. Escuchamos.
Yo he propuesto y ha sido aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional la adopción de una resolución que exhorta a los gobiernos autónomos descentralizados a actuar con responsabilidad en el manejo de los animales de compañía y las mascotas y también a promover la corresponsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Pues toda vez de que el contexto en el que estoy proponiendo tiene dos elementos. Uno, estamos normando el Código Orgánico del Ambiente y entre ellos, como un tema específico, el del bienestar animal, la fauna urbana. Aquello estamos normando. En el proceso de consulta prelegislativa, muchas voces en 23 provincias del país, donde hemos hecho consulta prelegislativa y socialización, hemos tenido, pues, como uno de los temas de mayor sensibilidad en el debate, el tema del maltrato y violencia contra los animales. De tal manera que ese es un elemento clave, de tal manera que tenemos una sociedad que está movilizada en función de los derechos de los animales. Por otro lado, pues, el 6 de junio, pues, hay unas declaraciones del señor alcalde de Loja, ¿no?, que ha tenido impacto también en la sociedad, en donde sectores de la sociedad, colectivos de protección animal, pues han cuestionado aquella idea de exterminar como una medida de manejo de las mascotas o los perros callejeros. Personalmente creo que tenemos una legislación, constitución, COTAT, pues un decreto ministerial del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues que establecen pues una gestión adecuada, responsable, pero que excluye la matanza, que excluye el sacrificio. Y al mismo tiempo hay una Declaración Universal de los Derechos de los Animales de la ONU que también prohíbe. De tal manera que teniendo una constitución como la que tenemos, la idea de exterminio resulta regresiva y eso es preocupante. hay muchas otras opciones.
La mencionada exhortación será discutida por el Pleno de la Asamblea Nacional posterior al segundo debate del proyecto de ley orgánica para evitar los impuestos, la ilusión de impuestos a la renta sobre ingresos provenientes de herencias y donaciones. Alexander Reyes, Católica Nacional.
12 horas con 20 minutos, tenemos más noticias. El sistema discrimina a los refugiados africanos. El detalle de esta noticia lo tenemos gracias al aporte de puntonegro.es.
La condición humana, un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Mitos sobre el matrimonio que llevan a la decepción y la ruptura de la pareja. En 1988, el sociólogo estadounidense Jeffrey Larson publicó La encuesta del matrimonio. Las creencias de los estudiantes universitarios sobre algunos mitos del matrimonio. En este libro mostraba que muchos matrimonios se rompían o eran más infelices porque los jóvenes se casaban con una serie de expectativas no realistas que, al no cumplirse, consideraban señales de desastre y causas para desistir del esfuerzo que significa convivir. Eran razones para desertar, razones malas, razones irracionales, pero que culturalmente consideraban que les obligaban a romper su familia o a desistir de intentar mejorarla. De una selección de 10 de estas ideas derrotistas y equivocadas, hoy publico 3, pero seguirá. 1. Nuestra vida sexual va mal. No tenemos futuro, rompamos. Mucha gente cree que si el sexo falla, todo fallará. La felicidad será imposible, etc. No es cierto, porque aunque la relación sexual es un elemento importante del matrimonio, no es el único. Los problemas sexuales de pareja se pueden mejorar, tratar, llevar a terapia. Y al final, lo verdaderamente importante es el trato interpersonal. 2. Un niño nos unirá. O sin niños, ¿para qué estar unidos? Hay parejas que se rompen ante la dificultad para engendrar. Y las que hay que creen que hay que engendrar a toda costa para lograr unir a la pareja. Lo cierto es que los hijos son fines, no medios. Son frutos de la relación, pero no los únicos. Es sano y normal tener hijos. La fertilidad no es una enfermedad. La infertilidad sí es un fallo en la salud. Pero un matrimonio puede ser fértil de muchas formas sin tener hijos. Puede adoptar. Puede volcarse en ayudar a los niños necesitados del mundo. Puede ser fértil en obras solidarias, artísticas, educativas y en amarse el uno al otro. El matrimonio es superior y anterior a los hijos. Está ahí antes de que lleguen los niños y ha de seguir cuando los niños se van de casa. 3. Cuando la mujer tiene más estudios, es más fácil que se rompa la pareja, por lo tanto, lo nuestro no puede durar mucho. Estadísticamente se ha demostrado en Estados Unidos que los hombres tienden a evitar casarse con mujeres que ganan más o tienen más estudios que ellos. Y es cierto que cuando se casan así pueden haber más rupturas. Pero que se dé este hecho estadístico no significa que los matrimonios con mujeres con estudios y buenos salarios deban verse como antesalas de la ruptura. Los cónyuges son los que deciden que su relación va a ser de compromiso de por vida. Federico María Sanfeliu, sacerdote jesuita.
No te desconectes, enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra. Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL. 1-700-SAITEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Tucán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca. Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones, visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es Internet Wireless para el Ecuador.
Marginados y olvidados.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601 a nombre de Nunciatura Apostólica Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Dios
El principal escenario deportivo del sur de Quito ahora cuenta con uno de los mejores sistemas de iluminación del país. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Fin del espacio publicitario.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
12 horas con 28 minutos. A esta hora saludamos a René Mosquera, quien viene con interesantes noticias. René, buenas tardes.
Buenas tardes, Irina. Buenas tardes, amigas, amigos en todo el país. Esta mañana el Gobierno Nacional recibió la petición del cambio de fase de exploración a explotación del proyecto minero Fruta del Norte, solicitada por el presidente ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein. Una vez que la petición de cambio de fase y sea aprobada por el Estado ecuatoriano, se procederá a la firma del contrato de explotación minera. Luego vendrán nuevas fases de construcción y desarrollo del yacimiento y posteriormente a la extracción, beneficio, transporte y comercialización de minerales en los mercados internacionales. El proyecto minero, según informó el ministro de Minería, Javier Córdoba, generará 2.000 empleos en la fase de construcción, 1.000 empleos en la fase de operación y 7.000 empleos indirectos.
Han sido y son parte fundamental del desarrollo de la industria. Creo que ese giro que hoy tenemos en la industria minera en el país, que nos permite lograr estos pasos, ha iniciado precisamente desde la coordinación de sectores estratégicos. Así que muchas gracias a ti y a todo el estudio, a Rafael y obviamente a ti, Gon, no solamente como persona, por el extraordinario trabajo, por confiar en el país, a través tuyo, a todos los funcionarios de Lundin Gold, a sus accionistas, a Lucas Lundin, por haber confiado en el país. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy damos, sin lugar a dudas, un paso fundamental para el desarrollo de la industria minera en el país, con un proyecto que es quizás el proyecto más emblemático que tenemos en el país. Tenemos varios proyectos mineros importantes, pero creo sin lugar a dudas que Fruta del Norte es, como podríamos decir, la joya de la corona en la industria minera del país. Y pese a ser un proyecto tan importante, conocen bien, han sufrido de algunos vaivenes en el transcurso de su desarrollo. Ron decía hace un momento, y lo conversábamos, le comentaba a Ron que hoy en la mañana cuando pensaba sobre este pequeño pero significativo evento que tenemos, recordaba del día en que firmamos, cuando Lundin entró formalmente al país el 17 de diciembre del año 2014.
En julio de 2017 se prevé el inicio de la producción, habría una inversión de 961 millones de dólares y el Estado ecuatoriano recibiría beneficios por 928 millones de dólares durante los próximos 13 años. También mientras se firmaba esta petición de cambio de la fase de exploración a explotación, en los bajos del Ministerio de Minería en la ciudad de Quito, hubo protestas de un grupo perteneciente a Acción Ecológica. Gloria Chicaiza manifestó que las consecuencias serán nefastas para el país por la explotación minera en la región oriental, particularmente en la provincia de Zamora.
Tenemos que decir que por supuesto estamos sumamente preocupados que este proyecto se asienta nada más y nada menos que en la Amazonía Sur del Ecuador. Que la Amazonía Sur no es solamente un símbolo de defensa para los ecuatorianos, sino para el mundo, que es un enorme regulador ambiental y que equilibra no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, que debiera ser cuidado. Que esta es una empresa con unos antecedentes nefastos en donde ha operado, que sus antecedentes de explotación en términos ambientales y de violación de derechos humanos se van a trasladar a nuestra zona del país. Que lo que están arriba en este Ministerio de Minería haciendo es maximizar unos supuestos beneficios, pero se están invisibilizando los daños que se va a generar. Que si se midiera entre lo uno y lo otro, por supuesto sería un mal negocio para nosotros. Eso es lo que estamos en esta mañana.
Finalmente, el ministro de Minería, Javier Córdoba, manifestó que el país ya ha vivido un periodo de 9 años de moratoria en la explotación minera. Por lo tanto, es necesario ya ejecutar estos proyectos. De estos proyectos, el actual gobierno prácticamente no sacará ningún beneficio, sino que quedará para los próximos regímenes, señaló el funcionario de gobierno.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata Sayachi Kusimaikuna.
Enlace con nuestras filiales.
12 horas con 33 minutos. Saludamos a Sandra Amaya Flores. Nos informa desde Cuenca.
Con un programa especial este miércoles en el Parque de la Madre, se procedió por parte del municipio de Cuenca y Etapa a la entrega formal de las primeras 50 zonas Wi-Fi de la ciudad de Cuenca, las que comprenden parques, plazas y parroquias. Pues el objetivo es cubrir el espacio público con el fin de que los ciudadanos puedan acceder al Internet de forma gratuita. Así lo indica el gerente de telecomunicaciones de Etapa, ingeniero Boris Piedra, tras indicar que se tiene prevista una segunda fase, es decir, se pretende implementar 100 zonas Wi-Fi con una inversión total de $250,000.
Ahora ya con esta entrega de esta primera fase, que como lo menciona son las 50 primeras zonas, el proyecto se completa con otras 50 zonas que llegarán a conformar el gran grupo de 100 zonas Wi-Fi que ha establecido el proyecto.
¿En la zona rural también, no únicamente urbana?
Este rato hay ya 10 sitios Wi-Fi en zonas rurales. Y el objetivo del proyecto es que al final tengamos las 21 parroquias rurales con zonas gratuitas Wi-Fi.
¿Cuál es la cobertura que tiene en cada uno de los espacios?
El objetivo de la zona Wi-Fi es cubrir el espacio público. Hemos tenido mucho cuidado, hemos tratado de que la cobertura del punto Wi-Fi llegue únicamente al espacio público y no a las viviendas, negocios o locales cercanos, porque el diseño está hecho para que cubra básicamente el espacio público.
Para conectarse no se necesita de código.
No se requiere ni usuario ni contraseña, es una conexión abierta.
Además, anunció que se trabaja en un proyecto con el fin de que también los ciudadanos puedan beneficiarse del Wi-Fi gratuito en las calles.
Lo que pretende es hacer de Cuenca una gran zona, una metro Wi-Fi, en donde el ciudadano pueda tener cobertura Wi-Fi ya no solamente en los espacios públicos como una plaza, un parque, sino en las calles, que en las calles pueda tener acceso a Wi-Fi. Y eso, estamos trabajando en ese proyecto. Ese ya tiene un, diríamos, un eje comercial y un eje de servicio. Servicio gratuito en las mismas zonas donde ahora tenemos internet gratuito, pero en las calles el ciudadano para acceder obviamente lo podrá hacer. Si es usuario de tapa, de manera abierta, es decir, con una contraseña y una clave que le damos al usuario de tapa, podrá acceder a este Wi-Fi en las calles. Si no es usuario de tapa, podrá hacerlo a través de un esquema de prepago. Primera fase, esperemos que está lista para fines de año, y pretendemos que esta primera fase cubra lo que es el centro histórico.
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
RCN Satelital. Diálogo abierto en Panorama Informativo.
En Radio Católica Nacional estamos conversando con el señor Fausto Traves, arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, sobre una nueva faceta, digamos así, de la vida de Monseñor. Nos ha contado de lo niño, adolescente, de joven, y hasta hoy, Monseñor, con sus chistes, con sus bromas, inquieto, molestoso, mago también, Monseñor, es decir, que ya
viene mago también
por muchos años. Pero, Monseñor, aparte de ya aceptar la vocación que usted nos cuenta para un día X decidir ser sacerdote, ¿qué otros valores se deben tener para ser un religioso? Y ahora, Monseñor, usted es arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Mira, si hubiera condiciones para llegar a ser arzobispo o obispo, yo creo que ya habría, pues yo no hubiera sido, porque nunca me imaginé, ni siquiera superior, peor, ministro provincial o tal vez obispo y arzobispo. Nunca me imaginé, nunca, a tal punto que alguna vez en una de mis meditaciones yo arrodillado ante el Santísimo, pensaba, decía, Dios mío, ilumíname, tenía problemas y casos que resolver ya como arzobispo, y decía, si me hubieras dicho cuando yo dije sí a tu llamado que iba a ser esto, a lo mejor no aceptaba yo ser sacerdote, porque esto es duro. No, pues, efectivamente, condiciones no existe. Ahí yo diría las tres, ¿no? Ser buen compañero, ser buen estudiante y orar. Orar constantemente. El que es buen compañero trabajador también será. El que es buen estudiante, aun cuando le cueste, porque yo les cuento aquí entre nos, la filosofía me costó mucho. Fui el más malo de mis compañeros para la filosofía. Pero después ya cuando uno simplifica las cosas, entiende cómo es la filosofía, pero lastimosamente cuando entendí yo ya no daba exámenes, he podido entender y ayudar inclusive a algunos que sufren de este problema como yo sufrí, ¿no? Y de paso les digo, es simple, son tres cosas solamente, que Monseñor Cabrera, que es ahora arzobispo de Guayaquil, doctor que es en filosofía, y le decía, yo tengo miedo a la filosofía, y dice, verá, tres cosas nomás son, dice. Primero hay que analizar qué es, luego qué hace, y lo tercero, cómo hace. Y ahí es, dice, por ejemplo, sobre qué es el ser humano. Algunos dicen que es producto de la evolución, otro es un bípedo racional, otro es un animal que puede dominarse a sí mismo, otro es el animal que tiene inteligencia y voluntad, etcétera. Y depende de qué. Y nosotros decimos, esta otra escuela cristiana tomística, somos criaturas, imagen y semejanza de Dios. Entonces, en base a eso, ¿qué hace? El que hace es hacer el bien a los demás, hacer bien las cosas, etcétera, etcétera, todo lo que significa, y el cómo lo hace es en base a la actividad, en base al estudio, en base a la pastoral, en base a todo, y en eso estamos. Oiga, que me alegré tanto, y después yo decía, todo lo que nos tocó estudiar, lo que han dicho en el año 700, en el año 1200, en el año tal y tal, y dar exámenes y todo eso, era solamente en base a esas tres preguntas o tres, a esos tres puntos importantes, ¿no? Entonces yo, ¿qué soy? Soy un ser humano. ¿Qué eres? Eres un arzobispo. ¿Qué haces? Bueno, pastorear la grey que el Señor me ha mandado por mandato del Papa, que debo tener absoluta obediencia a él. ¿Y cómo lo haces? Ahí sí digo yo, pues tratando de vivir con amor, con siendo genuino y también con insistencia, sin desmayar, que me puedo pues caer muerto, pero no desmayaré de trabajar y hacer el bien a los demás, por decir, eso es la filosofía. Luego, pues, yo creo que es importante también saber que como yo soy de comunidad y franciscana, son dos puntos importantes, itinerancia, fraternidad, y también yo diría como fruto de los dos, de itinerancia y fraternidad, viene la consecuencia, la alegría, que San Francisco llamaba, ¿cuál es la perfecta alegría? Y uno cree que es que encuentra buenas cosas, entonces no, dice, cuando sufras y eso lo haces por amor de Dios, esa es la perfecta alegría.
Monseñor Traves, cuéntenos brevemente, ¿en dónde usted tuvo la oportunidad, la ocasión de hacer los primeros dibujos, las primeras letras, posteriormente hablarnos, como nos decía también, de filosofía? La una pregunta. Y la otra, ¿por qué jurisdicciones eclesiásticas ha tenido la ocasión y la oportunidad de estar sirviendo al pueblo ecuatoriano, sirviendo pastoralmente?
Bueno, las primeras letras de la filosofía las hice en San Francisco de Quito, en lo que en ese entonces llamamos coristado, que eran los religiosos de coro, porque había de coro y había los hermanos, pero ahora todos somos hermanos y todos son iguales, ¿no? Unos son sacerdotes y otros no, pero no hay esa diferencia que había antes. Bueno, pues el caso es que ahí aprendí yo las primeras letras de filosofía y terminé mis estudios de teología en la Universidad San Buenaventura de Colombia. Yo digo, sin orgullo, pues con éxito, con muy buenas notas y excelentes calificativos. Mis compañeros, pues hasta ahora se acuerdan, y simpático también es el caso que el profesor que tuve yo, el padre Edgar Santos, también fue provincial en Colombia y yo en Ecuador, y los dos nos encontrábamos y hablábamos de todos los temas que podíamos hablar de, pero ya ahí sí de teología. El examen de Universa Teología es lo que nos hacía simplemente temblar, porque para poder ser diáconos y luego sacerdotes teníamos que dar examen de los 4 años de teología después de acabar la filosofía. Y lo que estábamos estudiando en cuarto año, pues ya casi no nos acordábamos de los de primero y segundo, pero sin embargo tocaba estudiar y pudimos terminar y pude terminar con muy buenas notas. Entonces, para decirle que sí, efectivamente, ahí fue en donde empecé, en San Francisco, y terminé en la Universidad San Buenaventura de Colombia. Olvidé la otra pregunta.
Eclesiásticamente, ¿en dónde ha tenido la oportunidad de estar sirviendo?
Sí, efectivamente, bueno, pues como hermano franciscano, como sacerdote franciscano, en cuanto me ordené, me pusieron en Riobamba, en donde estuve como señor Proaño en ese entonces, que era muy buen amigo, y yo su gran admirador. Me admiraba tanto la profundidad de oración que él tenía, que hay que recalcar en eso, que no todos recalcan en eso, ¿no? Que él se quedaba mucho tiempo delante del Santísimo en oración. Luego ahí estuve poco tiempo, podría decir de 4 meses, y luego me trajeron a Quito para que continúe con la pastoral juvenil, que me dediqué de lleno, el Mojufra, acá, y también a fundar otros grupos a lo largo y ancho del Ecuador, que ya ni me acuerdo cuántos, pero había muchísimos grupos de movimiento juvenil franciscano Mojufra. Entonces viví en Guápulo 13 años, me pusieron ahí, y después de eso tuve la obediencia para estudiar en Roma. Fui a estudiar espiritualidad en la Escuela de los Focolares y me fue muy bien también, y estoy contento. Ahí adquirí, yo diría, más que conocimientos, un cambio personal en mi vida. Porque cuando alguna vez éramos 105 compañeros y éramos de 25 países y 12 idiomas, qué interesante, ¿no? Entonces había un padre francés que decía que él no se aguanta y se fue. Dijo, yo me voy, porque esto es lavado de cerebro, decía, aquí le hacen cambiar de pensamiento. Y el padre director, que era un suizo alemán, dijo, estás equivocado. No es lavado de cerebro, es mucho más profundo que lavado de cerebro. Aquí no es ver cómo cambio la vida, sino cómo cambio el mundo y cómo cambio mi relación con Dios. Dios no es simplemente objeto de mis rezos, sino de la vida cotidiana y de segundo a segundo cómo lo estoy amando y haciendo su voluntad. No el que me dice Señor, Señor es el que me ama, sino el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. Entonces, yo digo, he tenido esa oportunidad de trabajar en ese campo en Guápulo. Después fui trasladado también a Quito como maestro de estudiantes, de filósofos y teólogos, y creo que hice muy buen trabajo en ese campo. Luego fui ministro provincial, la primera autoridad del país en los franciscanos, y tengo la alegría de haber aumentado muchísimo las vocaciones, el número de estudiantes que se fue convirtiendo, y hasta ahora son los más numerosos en Ecuador. Después de eso, pues ya, yo dije por fin descanso, porque eso ser provincial es duro también, y pedí irme, no en Quito, sino irme a la ciudad de Ambato a trabajar ahí. Y cuando estaba en Ambato, apenas año y medio de trabajo ahí, que me pusieron de superior, me llamó el nuncio y me dijo estas palabras ahí. Siempre que llaman son así. Dice, Padre Fausto, quiero hablar con usted. Usted fue provincial, ¿verdad? Sí. ¿Y conoce a todos los religiosos? Sí. Entonces, venga, venga, que quiero hablar sobre... No es nada grave, venga, venga. Y yo fui, pues, tranquilamente, llegué a la nunciatura. Y no era para hablar, yo pensé que iba a hablar de algún otro sacerdote, un candidato a obispo, cuando me dice, el Santo Padre ha pensado en usted que sea obispo de Zamora. Yo le contesté, usted me dijo que no era nada grave, y esto lo veo grave. Pero piense, digo, eso no es así de simple, déjeme un tiempo para pensar, ¿cuánto tiempo me da? Nada, dígalo ahora mismo. Yo digo, pero siquiera voy a orar, ore ahí sentado donde está. Oiga, yo me sentí así. Usted predica ejercicios en todo el país y en toda América y habla de la obediencia. ¿Y ahora qué dice? Obedezco, acepto. Entonces, era como, no digo un engaño, no, sino una táctica que utilizan siempre los nuncios para que no nos pongamos nerviosos, ¿no? Y no nos dice, venga, que quiero hablar de algo importante. No, es importante, venga, nomás, por algo son diplomáticos, ¿no? Esa manera de actuar. Entonces, como obispo ya fui a... Como usted ve, perdón, no he estado en muchos conventos como monseñor, franciscano.
Le queremos agradecer, monseñor, gracias por contarnos, revelarnos otra partecita de su vida.
A y más que nos falta mucho más, sí, por ojalá, saber, ¿no?
En una próxima oportunidad podamos seguir topando estos temas también. Que...
Antes de despedirnos, sí me gustaría, manera de resumen, que usted nos dé nombres, ¿no? Yo le voy a hacer preguntas, René, también. Yo creo que nos va a llevar esto unos dos minutitos, pero que nos dé nombres. Por ejemplo, alguien que se le venga así a la mente, su mejor amigo o amiga.
Mira, mi mejor amigo se llama José Manuel Díaz, le decimos Pepe Díaz, es músico. Él fue franciscano, se retiró, pero hemos sido amigos desde muchachos. No nos vemos cada rato, pues en el año 2-3 veces, pero ni siquiera por visitarnos, sino por casualidad. Pero yo personalmente siento que hay una empatía en que nos hemos ayudado él y yo para dar los pasos que necesitamos.
Uno de los nombres de los maestros más recordados.
De los más recordados yo creo que es Ernesto Moyano, que vive en Guápulo ahora, el padre Ernesto Moyano, que está muy viejito, me da mucha ternura. Él me formó, era fuerte, era enérgico, pero de eso le agradezco a él porque eso yo necesitaba. Otro de los profesores es Agustín Moreno, que nunca olvidaré todo lo que nos decía, no solamente ciencia, sino también consejos para la vida.
Una anécdota fuerte y también una anécdota de gran importancia y grata recordación, monseñor.
Yo creo que una anécdota fuerte es la crisis que tuve, no por enamorado, no por nada de eso, porque eso es lo de menos, eso es superable con la ayuda del psicólogo, más que psicólogo, el director espiritual uno supera. Yo, fue la anécdota fuerte que fue, es la crisis cuando uno estudia filosofía y parte de la teología, le vino una crisis, y yo llamaría de fe. Esa es la más fuerte, cuando yo pensé que no tenía vocación y decía yo, ¿qué hago aquí? Yo creo que no, y todo esto que han estudiado, y no, le viene una fe, una duda tremenda de lo que uno es. Entonces ahí mi secreto fue, efectivamente fui donde el padre Moreno, y el padre Moreno me dijo esto: oiga, qué bueno, si usted sale, usted va a ser feliz. Y él empezó a hablar hasta de mi familia, de mis abuelos, que bueno, pues todos han tenido posibilidades. Mi abuelo Nicolás Barba, por ejemplo, decía, usted nieto de él, yo no sabía cómo, él sabía todo eso. Luego decía, sus hermanos todos están bien, son profesionales y tienen también sus almacenes. Y usted no es feo, enseguida se casaría y tendría un buen hogar. Y como es inteligente, tendría una profesión. Yo estoy seguro que a usted le iría bien afuera y usted también piensa lo mismo. Pero vaya a la capilla, quédese una hora de rodillas y pregúntele qué piensa Dios.
Si no hubiese sido sacerdote religioso, ¿qué, o por qué otra profesión se hubiese
inclinado? Espere tantico y le contesto, acabo de contar. Entonces me fui esa hora a la capilla y fue lo último que tuve en crisis, y gracias a Dios que pude orar, porque usted sabe que la oración es iniciativa de Dios, el rezo iniciativa de uno. Entonces ahí el Señor como que me dijo otra vez, Fausto, te necesito, ven y sígueme. Volvió a mí esa profundidad de fe, y desde ahí digo yo, creo que la oración nunca la puedo dejar. Podré dejar hasta de comer, pero no de orar. Y de rezar también, pero más no podré dejar de orar. Bueno, pues, si no hubiera sido sacerdote, yo creo que hubiera sido comerciante.
Su referente pastoral, monseñor, hablando de obispos ecuatorianos, ¿quién sería?
No le entiendo.
Referente, alguien que haya significado una referencia para usted de los obispos del Ecuador.
Bueno, yo creo que el cardenal Echeverría ha sido un modelo muy importante para mí. No le he conocido mucho porque cuando yo entré al seminario menor, de acabada la primaria, él ya era obispo. Pero más bien ya cuando fui provincial, él era cardenal y nos encontrábamos y hablábamos larguísimo y me quedé sorprendido de que pensábamos igual. Él era tranquilo, nunca se desquitó de todo lo que le decían, nunca explicó a nadie nada de las acusaciones, simplemente vivía y amaba. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Y un detalle que me dijo él cuando yo fui provincial, dice, ay, es provincial usted, qué bueno. El provincial y el superior y el obispo debe ser el primero en saber todo y el último en hablar y comentar. Yo creo que eso es porque se ama. Imagínese que yo llego a saber una falta de alguien y yo empiece a divulgarla, no sería padre ni pastor, sino simplemente un chismoso.
Monseñor, usted tuvo la oportunidad de estar cerca al Santo Padre en la visita que el Santo Padre hiciera hace ya un año.
Sí, va a ser un año.
¿Qué es lo que usted, digámoslo de alguna manera, aprendió o alguna, algo que usted admiró del Santo Padre?
Sí.
y que él lo movió su entrañas.
Yo
sus
tengo
entrañas,
que decir desde ahora, corazón. Pues, son tres cosas. Primero, su sencillez. Imagínese que me siento al lado de él y yo, pues, ¿cómo habré estado? Me dice ahí, tocándome a mí en el brazo, me dice, decime, che, aquí en Argentina también nos llaman che a los argentinos. Digo, perdón, aquí en Ecuador también nos llaman che a los argentinos. Y yo, que tenía que decir sí, che, pero solamente le dije sí, Santo Padre. Entonces, la sencillez con que decirme. Luego, admiro la profundidad de sus preguntas, que no las puedo decir todas y nunca las diré a nadie, las he dicho, ¿no? En la profundidad de las preguntas que me hacía en base ya el tema, digamos, a la vivencia de la religión en Ecuador, al modo de practicar los mandamientos y la, yo diría, una espiritualidad propia ecuatoriana, que estaba muy contento porque como yo tenía ese estudio de espiritualidad, entonces pude responderle, ¿no? Y estaba muy contento. Y el tercer punto, yo creo que es, yo llamaría la discreción en él, ¿no? Después de todo, por ejemplo, él sacó un sobre usado que alguien le había dado, una tarjetita, y me dijo, escribe en estos tres puntos importantes, escribe en este sobre viejo, y me hizo escribir. Cosa que yo decía, oiga, ¿qué cosa? Hubiera dicho, escríbeme a Roma y mándame una carta con el nuncio, pero escribe aquí en los tres puntos. Cosa que él, y yo quedaba, pues, la discreción y la formalidad con que él hacía las cosas eran tan simples que yo decía, no, esto es obra de Dios. El Papa que tenemos es enviado, indudablemente todos los papas, todos y todos que simplemente ya son santos los predecesores a él. Pero sin embargo, yo digo, él tiene algo especial que es latinoamericano. Piensa como nosotros, actúa como nosotros y es rápido en sus decisiones y en su modo de actuar.
Finalmente, monseñor, quisiera tener también su breve criterio política y presidente de la República.
Bueno, pues yo tengo que decir que la presidencia de la República no es comparable con ningún otro país. Y el señor presidente es preparado, es culto y es muy católico. Yo estuve en el sínodo de Roma y él mandó en el Twitter, pues todos, yo ni había visto, y cuando vienen los cardenales que estaban ahí, los obispos que estaban en el sínodo, y me dice, mira lo que escribe tu presidente. Yo leo, y claro, abrí el mío, y ahí estaba, que él se oponía al matrimonio igualitario, que se llama, al aborto, y decía, mientras yo sea presidente, la vida será respetada desde la concepción hasta la muerte. Luego también hablaba de otros temas ya bien profundos, pero cristianos. Entonces yo digo, eso es para mí el señor presidente, pero me abstengo totalmente de lo que es apreciación política. ¿Por qué digo que me abstengo? Porque me prohíbe el derecho canónico y las leyes del Ecuador. No puedo calificar a un presidente, no puedo decir tampoco sus gestiones, no puedo decir su manera de actuar, ni tampoco sus ciertas actividades de contratos y etcétera. Simplemente digo lo que a mí como cristiano me ha conmovido.
Su relación con el alcalde de Quito, nosotros entendemos que él, por ser la primera autoridad de carácter político y usted la primera autoridad de carácter espiritual, deben tener un trabajo mancomunado, un trabajo de sinergia, un trabajo en el que se vayan coordinando acciones.
Sí, efectivamente, nos hemos reunido algunas veces, estamos dispuestos a ayudarnos mutuamente, pero como algunos creen, ¿no? Pues dice usted, amigo del alcalde, dígale que... No, eso tampoco, porque también son decisiones políticas. Pero cuando se trata de hacer, por ejemplo, la emergencia del Cotopaxi, que gracias a Dios nunca se dio, estábamos unidos tan profundamente que creo como fue como un repaso para hacer lo que estamos haciendo ahora en Manabí, Esmeraldas y Los Ríos.
Un mensaje final para
oyentes de Radio Católica es, padres de familia y jóvenes, por favor, piensen en esa pregunta. ¿No será que Dios me llama? ¿No será que Dios llama a tu hijo? Ayúdale. Nunca te opongas si Dios le llama. Y para decirles que vocaciones sacerdotales y religiosas las necesitamos. Vean ustedes cuánto bien se puede hacer. Sé valiente, sé generoso. Deja lo que es legal para decir, estoy contigo, Señor, porque tú me has llamado. Tú eres el que me ha dado la vida y tú me das la vocación. La vida se acaba, pero luego, ¿qué pasará? Tengo mis 75 años cumplidos y ya estamos cerca. Yo me acuerdo cuando Cassius Clay, que después se cambió a Muhammad Ali, que él acaba de morir ayer o anteayer, en esos días pasados, y yo era joven como él. Él era un año menor a mí, digamos, y yo decía, oiga, este boxeador qué tremendo que salió, tiene mi edad y es campeón mundial, y ahora cómo será, cómo llegará a tener que llegar, pero vean ustedes, tuvo una enfermedad larga y triste, y luego pues también ya pasó a la eternidad, eso es lo que nos espera a todos, y para eso hay que prepararnos, a los jóvenes, a las familias, recuerden que de las familias bien formadas nos vienen las vocaciones, de las familias piadosas nos vienen también ciudadanos piadosos y cristianos piadosos. Dios les bendiga a ustedes, padres e hijos, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades.
Aquí en Radio Católica Nacional del Ecuador hemos conversado por 45 minutos con Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
RCN satelital.
Un día como hoy.
Como hoy.
Un 16 de junio de 1938 nace en Estados Unidos la escritora Joyce Carol Watts, quien resaltará en gran parte de sus obras literarias la problemática de la violencia en la familia. En 1979, España declara una guerra a Gran Bretaña. En 1858, fallece en Londres, Reino Unido, el médico John South, fundador de la epidemiología. Eric Caicedo, Católica Nacional.
Las 13 horas, 1 de la tarde, señoras y señores, llegamos a la parte final de Panorama Informativo, segunda emisión por Radio Católica Nacional. Hoy es jueves 16 de junio de 2016. Buenas tardes.
Buenas tardes y buen provecho.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historias.